Entre todas las ciudades griegas, Atenas y Esparta han representado un papel absolutamente preponderante, no solamente en la historia de Grecia, sino en la historia de la humanidad. Aunque vamos a analizar estas dos poleis que han permanecido como ejemplo y como paradigma de las ciudades de la Grecia clásica, yo querría advertir antes de empezar que el mundo griego no se limita ahí. Hay otras ciudades como Tebas, como Argos, como Siracusa, como Corinto, que han intervenido de forma muy decisiva en la historia y en la cultura, no solamente de Grecia, sino de todo el mundo mediterráneo. Pero hoy efectivamente nos vamos a dedicar a dos, a Esparta y Atenas. Y vamos a dialogar con el profesor don Santiago Montero Herrero, que es catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense, que no es la primera vez que viene a la UNED, y Santiago, yo me imagino que tampoco la última, y siempre serás aquí muy bienvenido.
Muchas gracias, Pilar, te lo agradezco
pues
mucho.
Vamos a hablar un poco de lo que son los dos ciudadanos de Esparta y Atenas, el uno que quizá intervino muy directamente en los destinos de su ciudad, como es el ateniense, en sus estructuras políticas, en su cultura, y en cambio el ciudadano de Esparta, que es eminentemente guerrero y que tuvo un papel muy diferente en la sociedad.
Habría posiblemente que partir de una consideración que conviene tener siempre muy presente, y es que las fuentes, la documentación de que disponemos para Atenas y para Esparta no es la misma. Para Atenas es mucho más abundante. Tenemos muchas fuentes escritas, historiográficas, disponemos de un número considerable de inscripciones y luego de campañas arqueológicas. La arqueología se ha interesado mucho por el Ática y particularmente por Atenas. En cambio, en Esparta la documentación es mucho más limitada. Hay menos fuentes y sobre todo ha habido un gran desinterés de la arqueología moderna por Esparta. Posiblemente porque la cultura espartana es mucho más pobre, es mucho menos llamativa y, en cualquier caso, como digo, las excavaciones pues han sido mucho
pues,
menores,
pues
mucho menos frecuentes.
Sí,
¿no?
Porque yo sé perfectamente que ha habido excavaciones en Esparta que han hecho fotografías del yacimiento y el yacimiento no se había movido en 20 años. Y lo sé de un tesis doctorales que se han realizado hace muy poco.
Son pocas y están muy localizadas, el santuario de
Artemisortia.
Claro. Y no hay muchas. Posiblemente por eso, porque los arqueólogos saben que van a encontrar pocas cosas o no de tanto interés como en el Ática.
¿Y tú crees que el ambiente, el origen de la ciudad o el marco geográfico podría haber definido también esa diferenciación tan enorme entre Atenas y Esparta? ¿O piensas que quizá...?
Posiblemente bueno, sí, siempre hay algo de un condicionamiento geográfico, pero yo creo que el aislamiento de Esparta fue un aislamiento voluntario, que no se debió realmente al marco geográfico. Esparta está en el sur del Peloponeso y también mira al mar, pero se cerró y prescindió del mundo griego y del Mediterráneo, pero por decisión propia.
Vamos a decir un poco los orígenes de la ciudad para que veamos cómo fue la evolución histórica. Vamos a hacer solamente un recuerdo porque queremos basarnos fundamentalmente en la sociedad. Efectivamente, el marco geográfico de Atenas es el Ática, que como muy bien dice el profesor Montero, pues estuvo absolutamente abierta. Atenas se expande por el Mediterráneo. Hay dos grandes bloques, además, en la historia, que se nos ha olvidado decir, vamos a decirlo cuanto antes, que es la Liga del Peloponeso, efectivamente con Esparta, que realmente se limita, se circunscribe a la península del Peloponeso, a Laconia y a Mesenia, y en cambio en el Ática se expande muchísimo más, aunque es un lugar mucho más reducido. Y por otra parte también, a mí me ha interesado mucho, me ha parecido muy notable, muy, muy característico, que la evolución de las dos ciudades también empieza de forma diferente. Mientras en el Ática parece que es un núcleo que de origen quizá micénico, como es en la famosa Acrópolis, que todos recordamos y que todos tenemos en la imaginación, en cambio en Esparta fue la unión, o sinecismo, de cinco aldeas que se vinculan juntas.
Las Obai, cinco aldeas.
Y empieza de una forma diferente. Mientras Atenas parece que tiene la evolución política, social, cultural de muchas de las ciudades griegas, que es efectivamente un momento de crisis donde hay primero un gobierno aristocrático, que son los famosos eupátridas, los eupátridas son los bien nacidos, la aristocracia. En cambio, en evoluciona y un momento de crisis, digamos, social y cultural, que necesita unos fórmula la tiranía, los legisladores. En cambio, en Esparta, pues es un legislador legendario, que tampoco sabemos si existió, Licurgo.
Nada seguro puede decirse de Licurgo, decía Plutarco, ¿no?
Plutarco.
Sí, pero es verdad que hay que tener en cuenta la evolución de ambas sociedades. Es decir, que desde el comienzo de la época arcaica griega, a comienzos del siglo VIII, pues hay una evolución. Las dos sociedades evolucionan, van cambiando. Para conocerlas, posiblemente el siglo V es lo mejor, es el mejor marco, pero van cambiando y la sociedad ateniense o espartana de comienzos de la época arcaica no se parece nada a la del siglo IV o a la época helenística. Es decir, que el aspecto diacrónico hay que tenerlo muy en cuenta, como señalas.
Y algo también muy interesante que no se conoce es que en la época arcaica, Esparta era muy diferente a la Esparta que nos han,
claro,
que tenemos.
Has mencionado Licurgo y efectivamente es el momento, en el que se transforma Esparta, se repliega, como decía antes, sobre sí misma a partir de la retra de la constitución de este mítico Licurgo.
Me estaba refiriendo a la época de Alcmán, esa época en que Esparta no tiene tanta diferencia como las ciudades.
Hay un baremo en ese sentido griegas. Muy interesante, que son los Juegos Olímpicos.
Ah, sí,
y sabemos que Esparta, pues, realmente era una de las principales polis griegas que alcanzaba éxitos deportivos en casi todas las especialidades.
Y literarios.
También, pues, había certámenes literarios. Pero a partir de ese repliegue, a partir de la figura de Licurgo y de la retra de la Constitución, pues Esparta prácticamente abandona también la participación en las Olimpiadas.
Efectivamente es una ciudad que necesita su autodefensa continuamente, quizá porque mientras las demás o muchas de las ciudades griegas evolucionaron de una forma absolutamente económica en sus colonizaciones, etcétera, en cambio en Esparta fue su expansión, su necesidad de extenderse fue muy diferente y fue conquistar la vecina Mesenia y por lo tanto necesitó continuamente estar sometiéndola, por lo tanto exigía un repliegue militar mucho más importante que el económico. Y de ahí vino su concentración en sí misma y que la formación de sus ciudadanos, y vamos a empezar por ahí, con la sociedad, porque si no no vamos a empezar nunca, sus ciudadanos fueron los ciudadanos, porque vamos a ver que la sociedad no solamente está constituida por unos ciudadanos de una polis, de una ciudad griega. Ellos necesitaron ser fundamentalmente guerreros y una formación absolutamente militar, dejando de un lado la formación política y la formación cultural.
Una observación preliminar muy importante que has hecho, y es que la población no se identifica con los ciudadanos, como sucede hoy día, que son prácticamente una misma cosa. Y en el mundo antiguo, en Grecia, una cosa es el total de la población, son los habitantes, y otra bien distinta son los ciudadanos, los politai, que alcanzan generalmente un número bastante reducido.
Bueno, vamos a meternos con la sociedad.
Entramos entonces
de lleno en el tema.
En los aspectos sociales.
Y vamos a ver las diferencias, o como lo quieras
Podríamos
plantear.
Podríamos empezar por Esparta, que siempre es el caso posiblemente menos conocido, más particular. Y aquí nos encontramos con un cuerpo ciudadano, lo que se conoce en griego como los homoioi, que recibe este nombre de los iguales.
Los iguales.
Los pares, los iguales. Es decir, un cuerpo ciudadano basado en el principio nunca alcanzado de la igualdad. Ellos disfrutan de tierras, de lotes de tierras que tienen una idéntica extensión porque son teóricamente iguales entre sí. Estos ciudadanos lo son de pleno derecho, pero, como decía antes, constituyeron una minoría. Se calcula que en el siglo VI los homoioi no superaban aproximadamente los 9.000 individuos. Pero vive un drama a lo largo de su historia, porque siendo los más potentes, los más poderosos, sabemos que el número de homoio y de ciudadanos en el siglo IV, es decir, 200 años después, no superaba los 1.000 individuos. Es decir, hay un problema que llamaban los griegos de oliganthropía, de falta de hombres. El cuerpo ciudadano va perdiendo efectivos, va perdiendo individuos, porque la mayor parte de ellos desaparecen en las guerras, en el ejército, ¿no?
Bueno, tienen una vida absolutamente dura. Yo muchas veces he pensado que en Esparta yo no querría ser espartiata, como dices, sino efectivamente los fundamentalmente periegos, que yo creo que los que tendrían, sí, dentro de lo que cabe,
tenían
una mejor situación.
Claro, tenían la ventaja de que toda actividad económica les estaba prohibida, es decir, que los lotes de tierra de los que eran titulares pues eran trabajados por otras clases sociales, disponían de las mejores tierras, pero se dedicaban efectivamente al ejército, a la actividad militar. Podemos decir que se trata de una casta de guerreros profesionales.
Profesionales que solamente podían dedicarse a eso, que su formación era exactamente eso, la música, la formación guerrera y atlética. Y luego tenían que vivir además de una forma muy determinada.
Efectivamente, sí.
Muy cerrada.
Y luego tenían por debajo de ellos, tenían a los ilotas y a los periecos, que eran dos clases que estaban sometidas a los homoioi y que eran realmente quienes llevaban el peso de la economía, ¿no?
Los periecos, se ha discutido mucho sobre ellos, que si podían seguramente ser una clase aristocrática dominada. Yo he leído diferentes teorías, yo no creo que haya nada, la polémica está absolutamente abierta.
Sí, no es del todo bien conocido,
no es conocida
ese grupo, pero sí sabemos que vivían en comunidades aisladas, que tenían cierta independencia. La situación de los periecos parece en cualquier caso mejor desde el punto de vista social y económico que la de los ilotas, que eran los que trabajaban la tierra, sí, en la zona de Mesenia que tú mencionabas.
Y bueno, vamos a ver la diferencia enorme que hay con Atenas.
Yo creo que lo esencial de Atenas, podríamos decir, es que la separación de las categorías sociales es muy clara. Es decir, es clara la distinción entre el libre y el esclavo y entre el ciudadano y el no ciudadano. Es decir, esas categorías intermedias, como veíamos antes, como la de los periecos, en el mundo ateniense está totalmente eliminada.
Pero hay otra clase que no conoce casi nadie, que es la de los metecos.
Claro, hay ciudadanos,
no son ciudadanos,
hay esclavos y hay metecos, claro, que son extranjeros, efectivamente, que no son ciudadanos.
No son ciudadanos, pero que vivieron muy bien en Atenas.
Se calcula también que el número de ciudadanos atenienses no superaba los 50.000. Es decir, es una parte muy reducida con respecto al total de la población, contando los esclavos y los metecos que tú mencionabas, que están domiciliados, sí, en el Ática, en Atenas, que están sometidos a impuestos y que fundamentalmente llevan a cabo actividades de tipo comercial. El meteco se identifica mucho con el comerciante.
Y bueno, yo quisiera, aunque solamente sea un segundito, hablar un poco de las diferencias también de la mujer. Mientras la mujer espartana tenía una educación muy similar al, bueno, muy similar, no, sería un poco exagerado, pero gozaba una serie de libertades en Esparta, en cambio la mujer ateniense estaba reducida al ámbito
del gineceo, al ámbito
familiar,
sí,
y tiene una
situación de la mujer
casi como de minoría de edad,
creo que
permanente,
sí,
yo llamaría,
sí, sí,
porque
yo
siempre
creo
estaba sometida al padre.
Es la situación menos envidiada de todo el mundo antiguo.
Se nos han quedado muchísimas cosas sin decir, pero se nos ha acabado el tiempo. Agradecer al profesor Montero, el que ha venido con nosotros, que en la UNED siempre es un lujo tenerle aquí.
Y
no sé, que pienso que lo que tiene de bueno es el mundo ateniense, el mundo espartano, que nos han dejado un legado interesantísimo para la democracia y para el mundo actual. Muchas gracias.